Vaya,
vaya.
Son las 5:38 de la tarde, las 4:38 en Canarias. Aquí seguimos en la ventana, en todo, en la ventana, pero están entrando un armario en el estudio. Está pasando algo. Bueno, estamos en todo por la radio en la ventana y nos vamos al Pretérito Imperfecto con Nieves con Costrina.
Pretérito Imperfecto con Nieves con Costrina.
Dale con el feeling.
Las hienas os han inspirado, lo noto. A ver. El 29 de marzo de 1836 se promulgó una real orden que abolía la esclavitud en España. Atención, 29 de marzo de 1836. Dicho así suena bien, ¿no? Pero en realidad ese decreto solo ponía al descubierto una descarada doble moral, porque la abolición solo afectaba a la península. En el resto de los territorios españoles, que eran unos cuantos por aquel entonces, tener esclavos contaba con todas las bendiciones de la corona. Entonces, ¿cuánto tiempo más hubo que esperar para abolirla del todo?
Hombre, a quien se le diga que hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para que este país prohibiera definitivamente la esclavitud, pues tiene mucha tela, ¿no? Hubo que esperar 60 años más, ¿no? Que estamos hablando de antes de ayer, porque fue en 1890 cuando se acabó del todo con la esclavitud. Del todo, ¿eh? Si os acordáis, hace poco más de un año contábamos aquí mismo en este foro que fuimos los españoles los que iniciamos el comercio de esclavos a gran escala por el Atlántico.
Es verdad.
Fuimos los primeros en introducir la esclavitud africana en América, pero es que también fuimos los últimos en abolirla. Europa siempre nos ha echado en cara que los españoles, cada vez que hablamos de esclavitud, pues siempre estamos señalando a otros, ¿no? Tú, sobre todo a los ingleses. Y resulta que los otros abolieron mucho antes que nosotros. Así que, bueno, pues cuidadín, ¿no? La próxima vez que veamos una película de esclavos que nos dan tanta pena doblando el lomo en los campos de algodón del sur de Estados Unidos, a ver si nos miramos el ombligo, porque cuando ellos fueron liberados, nosotros todavía estuvimos dando latigazos unos años más en nuestras propias plantaciones azucareras.
¡Mete cuerpo, mamarón! ¡Ven por La Habana, si cabó!
Mira mis manos, mi cara curtidas por tanto invierno. En cada arruga de piedra yo guardo el nombre de un muerto.
¿Y esto qué explicación tiene? O sea, ¿a qué venía a abolir la esclavitud? En unos territorios sí y en otros no.
Hombre, en España, en lo que es el territorio peninsular, se abolió por el qué dirán en Europa.
Pero
se mantuvo en América por un puro interés económico, ¿no? En Europa estaba ya muy mal visto tener humanos cautivos y rascándote la espalda. Por eso la reina regente, María Cristina de Borbón, aquella a la que las Cortes expulsaron de España por corrupta, la viuda de mi amigo, el ceporro de Fernando VII, ¿no?
Pues, se la tienes jurada, ¿eh?
No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmen, ni Fernando VII tampoco, ¿no? Bueno, pues esta mujer abolió la esclavitud en la península porque perjudicaba las costumbres sociales europeas. Pero, hombre, no podía abolirla en Puerto Rico y Cuba, porque sería tirar piedras a su propio tejado. Se le caía el negocio abajo. Ella y su segundo marido, Fernando Muñoz, a través de testaferros, Fernando Muñoz era el duque de Riánsares, tenían plantaciones con esclavos en Cuba. ¿Cómo iban a renunciar a una mano de obra tan baratita? Y por cierto, antes de ayer hablaste de María Cristina de Borbón, que tiene ese pedazo monumento en el centro de Madrid donde dice España agradecida. No digo yo que le quiten el monumento, pero hombre, pueden emborronar la placa, claro, ¿no? Donde dice España agradecida.
La acabaron echando de España.
Claro, que la echaron por corrupta, ¿no? Bueno, si echamos una ojeada a cómo gestionó España el asunto de la esclavitud a lo largo del siglo XIX, es para avergonzarnos un poquito, aunque todos estemos de acuerdo en que cada cosa tiene su contexto. Eso no hace falta insistir en ello, ¿no? Pero bueno, no deja de ser llamativo que España fuera la más reticente a acabar con la esclavitud.
Mientras un negro muerto pueda ser sustituido por otro nuevo, resulta más barato reemplazar que cuidar.
Pero en cierta medida también son seres humanos. Si le damos una buena educación religiosa y hacemos que asistan a misa los domingos y días festivos, podemos dominar lo que hay de salvaje en ellos.
Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang.
Cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it. Working, I'm working.
Oye, Nieves, hacemos un repaso a ese siglo. ¿Cuándo empieza exactamente a plantearse lo de acabar con la esclavitud?
Pues la primera vez que se empezó a plantear que lo mismo esto, hombre, esto de la esclavitud no estaba bien, fue en las Cortes de Cádiz.
Ah, bueno, claro. 1800,
sí, pero, sí, pero se planteó así de una manera muy, muy flojita, muy tímida, ¿no? Un par de diputados, de todos los que había, dos diputados, dejaron caer, hombre, no que se eliminara la esclavitud, solo el comercio negrero. Es decir, se podía seguir teniendo esclavos, pero nada de la compra-venta. Pero bueno, fue solo un simple amago. El único, solo hubo uno, que defendió con uñas y dientes en las Cortes acabar totalmente con la esclavitud. Y damos el nombre porque se merece que lo demos. Se llamaba Isidoro de Antillón, era de Teruel y era un diputado por Aragón. Por supuesto, bueno, pues nada, sus propuestas no fueron a ninguna parte y además de darle una paliza en una calle de Cádiz,
¿sí? Sí,
le dieron una paliza por
eso.
Por eso y porque era un liberal extravagante y te hacía propuestas de este tipo, acabar con la esclavitud, libertad del ser humano, educación para todos, cosas así. Era un pirado, era un pirado.
Loco, loco.
Bueno, pues este mismo, Isidoro de Antillón, cuando regresó el rey, mi amigo, ya sabéis, es el Ceporrín,
sí, sí,
acabó condenado a muerte porque estaba en la lista de los 100 liberales más peligrosos.
¿Hasta cuándo vamos, señores, los liberales, a aguantar este mal gobierno despótico y represivo?
¡Que vivan los liberales!
¡Que viva!
¡Que fuera Fernando VII!
¡Que
vivan los liberales! ¡Que Goya, Moratín y Salcedo se nos queden en Burdeos!
Oye, si en las Cortes de Cádiz no prosperó el tema, ¿cuándo prohibió España el comercio de esclavos? A ver.
Se supone que lo hizo en 1820, pero bueno, porque Europa nos obligó a firmar un convenio para prohibirlo. Ojo que también en Europa tenía sus propios intereses, pero nos obligaron. Y España firmó, por supuesto, regañadientes. Y digo se supone porque lo único que se consiguió fue prohibir el comercio legal de esclavos, pero inmediatamente se activó el comercio ilegal, ¿no? Los que saben de esto y
han
echado cuenta, dicen que cuando llegaron, que nunca llegaron tantos esclavos a las colonias españolas de Puerto Rico y Cuba como a partir de aquel año de la prohibición. Entre 1820 y 1840 entraron cientos de miles, 200 y pico mil en Cuba y 200 y pico mil en Puerto Rico. Y si alguien se pregunta si es que no se perseguía el incumplimiento de la prohibición, hombre, pues no, porque los que necesitaban esclavos eran precisamente los que mandaban, eran los ricos, eran los gobernantes, ¿cómo iban a perseguirse a sí mismos? No se iban a fastidiar su propio negocio.
Qué asquito.
Sí, se empezó a perseguir un poquito en 1845, pero tuvieron que pasar más de 20 años para que se persiguiera del todo. España fue dando pasitos muy tímidos contra la esclavitud, muy, muy poquito a poco, para que no doliera mucho al bolsillo.
No.
Hubo que enviar a Isabel II al exilio para dar algún paso un poquito más firme, como cuando se promulgó aquella ley de la libertad de vientres.
¿Cómo?
¿Cómo?
¡Qué nombre más feo!
Una repulsión de las esclavas a tener hijos que vivieran en iguales condiciones de explotación que ellas las llevara a evitarlos. Toda forma de sentimiento humano le estaba vedado al negro en las condiciones de la esclavitud.
Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo.
A ver, aclaremos el concepto. ¿Qué era exactamente esta libertad de vientres?
La libertad de vientres significaba que los hijos de esclavas nacieran como hombres y mujeres libres. O sea, hasta 1868 los hijos que paría una esclava se añadían a la nómina de los esclavos. Así nunca faltaba mano de obra. La libertad de vientres al menos consiguió que los hijos nacieran.
Esclavitud hereditaria.
Exactamente. Ah. Así por lo menos los hijos nacieran libres.
¿Y quién los cuidaba?
¿Quién los cuidaba? Ese es otro tema. Hacemos otro pretérito imperfecto de eso.
Canguro, ¿no?
Otra esclavitud.
Bueno, pero fijaros que hablamos de 1868, cuando España era la única nación europea que mantenía la esclavitud. El siguiente pasito ya se dio en 1873, durante la Primera República, que fue cuando se abolió la esclavitud en Puerto Rico. Pero para sacar esto adelante, los liberales tuvieron que tragar con las condiciones de los conservadores, que eran siempre los que estaban poniendo trabas, ¿no?, contra la abolición. Se tuvieron que aprobar indemnizaciones a los propietarios de esclavos por perder esa mano de obra, y se tuvo que aceptar que durante 5 años esos hombres liberados no tuvieran derechos políticos. Y encima iban a votar, venga, hombre. O se hacía así o los conservadores no aprobarían la abolición.
En política hay que certificar muchas cosas a la eficacia. Sagarta está muy inclinado, me consta, y es preciso aprovechar las circunstancias. Ojalá pudiéramos atraernos también a los carlistas, ojalá.
Yo te diré por qué mi canción te llama sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar.
Pues falta terminar en Cuba. ¿Cuándo llega la abolición a Cuba?
20 años más tuvimos que esperar. Entre discusión, por, os dais rápidos cuenta que
no
he dicho todos los años para que veáis que es poco a poco, ¿no? Hubo que esperar entre discusiones, comisiones que estudiaban la conveniencia o no de abolir, que se aprueban las cortes, que se ahora sanciona al rey. Entre unas cosas y otras, la esclavitud tocó definitivamente a su fin en los territorios españoles en 1890 y con los conservadores poniendo constantemente palos en las ruedas de los abolicionistas, ¿no? Para que veáis la idea que se tenía en este país de la esclavitud y de los negros a finales del siglo XIX, os leo unas declaraciones de un político del que siempre se nos ha transmitido una imagen así prudente, bondadosa, con sus gafitas y tal. Antonio Cánovas del Castillo le dijo a un periódico francés, a un periodista, con ocasión de la abolición total de la esclavitud, lo siguiente: creo que la esclavitud era para los negros de Cuba mucho mejor que esta libertad que solo han aprovechado para no hacer nada y formar masas de desocupados.
Hostia.
Todos los que conocen a los negros le dirán que son perezosos, salvajes, inclinados a obrar mal y que es preciso manejarlos con autoridad y firmeza para obtener algo de ellos. Estos salvajes no tienen otros dueños que sus instintos, sus apetitos primitivos. Fin de la cita.
Nuestro Donald Trump.
Sí, ahí. Cánovas también tiene un gran monumento enorme, ¿eh?, en la entrada del Senado.
Sí.
Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar.